Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible. Bienvenidos a su programa Cultura Legal. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante vinculado al caso Coral que tratamos hace un par de episodios detrás y es en ocasión del caso o la renovación del caso que el Ministerio Público le ha denominado Coral 5G, donde vimos que sometieron aproximadamente a 12 o 13 nuevos imputados a lo que es actualmente un proceso de imposición de medida de coerción. El Ministerio Público depositó su solicitud hace un par de días, son 634 páginas, dicen ellos que 15.000 páginas de prueba, y todavía no se ha conocido el fondo, entre comillas, de la medida de coerción como tal, porque los abogados solicitaron un aplazamiento para poder tomar conocimiento de la medida de coerción como tal, así como de las pruebas.
Sí, a mí este caso, al igual que el caso Coral, o sea, son digamos que casos mellizos, para no decir gemelos, porque la imputación o las imputaciones que se le hacen en este caso, lo único que se diferencia, digamos que es el, o no lo único, pero una de las cuestiones más importantes que se diferencian es el organismo mediante la cual se ejecutaban esas maniobras fraudulentas según el Ministerio Público y según la medida de coerción. En la medida de Coral era el CUSEP y en esta es el CESTUR, que se encabeza, ¿verdad?, por el general Juan Carlos Torres Robiu, o el ex general, porque ya fue retirado, que supuestamente tenía maniobras fraudulentas muy diversas y utilizaban para sus maniobras una sucursal de Banreservas que, según el Ministerio Público, así evitaban levantar sospechas o alertas de los organismos de inteligencia. Esa parte es, digamos, que la que a mí más me ha llamado la atención, porque, digamos, que si se asume que una transacción se realiza por el Banco de Reservas, no va a generar ningún tipo de alerta, entonces eso no tiene ningún sentido. O sea, si el Banco de Reserva es un banco como todos los otros bancos, a pesar de que se haya constituido con fondo público, ¿por qué no genera ninguna alerta? O sea, ¿por qué ese tipo de personas han podido, según la medida, mover tantos millones de pesos sin que los organismos de inteligencia, sin que la Superintendencia de Bancos, sin que la Unidad de Análisis Financiero, sin que ningún organismo del Estado pueda generar una alerta que lo que, digamos, que deje entredicho es que había una supervisión mínima?
Lo que pasa es, y ahí viene quizá la razón de por qué se llama 5G, dicen, porque eso nada más lo sabe el Ministerio Público, que es 5G porque habían cuatro generales y un gerente, en este caso una gerente.
Una gerente, sí.
Entonces, aparentemente se utilizaba a esa gerente como el eslabón más débil dentro del organigrama de información y de información proactiva que tiene la banca, porque tanto la UAF como la superintendencia y como los órganos, la misma DGI, reciben ese insumo de la sucursal, que a su vez actúa como representante del banco. Entonces, si tú controlas esa cabeza, que es a quien el cajero llama y le dice, mira, tengo esta transacción, está sucediendo esto, y él y la persona le dice, así está bien, yo me encargo, digamos que se corta ese hilo conductor entre la transacción fraudulenta o supuestamente fraudulenta y la información a los organismos de control. Entonces, la razón es, digamos, foránea, se metió ahí una persona que interceptó la información, nunca llegó a su destino y por eso nunca iba a llamar una alerta. La razón, pienso yo, de por qué se incluyó a esa persona o a ese gerente de una sucursal es porque el gerente de la sucursal es el presidente del banco dentro de esa sucursal, o sea, es quizá la persona con más poder dentro de la misma. Entonces, ella es la única que podía tomar eso.
Sí, pero en términos de cumplimiento, ese banco tiene un sistema muy defectuoso, porque tú tienes un departamento de cumplimiento, tú tienes un oficial de cumplimiento, pero eso en estructuras muy, muy grandes no es una sola persona, es un departamento de prevención, de cumplimiento. Y ese departamento de prevención y cumplimiento, digamos que no se comunica o no se debe comunicar de manera interna, sino que se genera una alerta. Y digamos que si esa alerta es sospechosa, entiendo yo, la alerta debe generarse y debe enviarse a los organismos de inteligencia. No puede haber, digamos, que tal vez ese intermediario, porque entonces sucede lo que sucedió. Incluso pudiera ser hasta electrónico, o sea, pudiera ser hasta automatizado.
No,
me inmediatamente parece. Pasa, la alerta se genera. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esa alerta? Porque hay algo importante que tal vez la gente no lo sabe, y es que no todas las alertas de operaciones sospechosas se investigan, y no todas tampoco son ilícitos. Puede ser que tú mañana recibas un dinero inusual, tú lo deposites en una cuenta de banco, y ya eso te genera una alerta. Eso no ni significa que tú cometiste ningún ilícito. Ahora bien, la alerta sí debió generarse. Si se generó o no, no lo sé. Pero con ese movimiento de dinero, y según lo que establece el Ministerio Público, pues me parece que ese banco, digamos que pudiera tener unos defectos en cuanto a cumplimiento y prevención de fraudes.
Bueno, quizás tiene algo que ver el hecho de que estamos hablando de documentaciones que provienen de un organismo del Estado también.
Sí,
eso pudiera ser un factor.
Claro.
En segundo lugar, bien tú dices que pueden generarse muchos reportes de operaciones sospechosas que no necesariamente se les dé seguimiento, porque
no, la mayoría
el lavado
no,
de activos no. Hay que verlo en dos etapas. Primero es lo que le corresponde al banco, hacer su debida diligencia del perfil que está
claro,
manejando.
Sí.
Y si el banco en su matriz de riesgo entendió que podía seguir haciendo negocios con esa persona,
sí.
Bueno, pues el banco lo reportará, o sea, dará sus razones, quiero decir. Y en una auditoría sale. Pero eso no significa que un banco, como es el caso del Banco de Reservas, no esté aplicando las mejores prácticas en términos de prevención del lavado de activos y de seguimiento a las personas políticamente expuestas, que son, en este caso, la mayor parte de los implicados califican como personas políticamente expuestas. Hay muchos factores que ver.
Sí,
el hecho de que la Procuraduría tenga esa documentación te hace entender que sí se reportaron quizás algunas operaciones sospechosas.
Claro,
o sea, los reportes existían. Mira, nosotros los reportamos. Lo que pasa es que no teníamos razón para darle un seguimiento a esta persona porque hay informaciones que el banco no tiene. Por ejemplo, el banco no necesariamente sabe que esa persona compró unas propiedades o no necesariamente sabe que movilizó dinero para algunas acciones que ahora el Ministerio Público presenta como algo que se financió con, presuntamente, fondos ilícitos.
Claro,
el banco
claro.
Tiene una parte de la información que es, mira, yo recibí esta cantidad de dinero de este perfil,
sí.
Cuando había validez para reportar una operación sospechosa o una operación inusual, bueno, pues yo lo reporté y la UAF tenía que, la UAF es el que tiene la unidad de análisis financiero, es que tiene que complementar la foto y decir, me resulta extraño que esta persona movilice esta cantidad de dinero y a la vez esté adquiriendo estas propiedades o esté incumpliendo en este conjunto de responsabilidades o lo que sea. Entonces ya hay, digamos que no es eximir al banco de responsabilidad, pero sí entender cómo que funciona el sistema de prevención
sí,
de lavado.
Era un entramado que hasta falsificaban documentos.
O sea, se dice que falsificaban.
Se dice, exacto.
Ellos incluso tenían una excusa que es importante que se tenga en cuenta y es ese elemento de la inteligencia. A lo largo de la medida de coerción, uno puede ver que en diferentes lugares sale a relucir que cuando se movían grandes cantidades de dinero, se presentaba como excusa que era para el pago de labor de inteligencia. Y la labor de inteligencia, de manera natural, no tiene una veeduría tan estricta con por lo menos el tema de auditorías, porque pudiera ser contraproducente para la labor de inteligencia como tal. Entonces, quizá el banco recibía la alerta o emitía la alerta, la justificación le parecía suficiente. Si había una persona de autoridad dentro de esa sucursal que estaba también en el bote, pudiera haberse asombrado menos de lo normal con ese tipo de alerta justificada por un documento que quizá debió ser contestado. Y al final del día, digamos que el banco no sería el culpable, o por lo menos no serían los controles internos o automatizados del banco, sino ese elemento, ese factor humano, que al final es el que diferencia entre llegó o no llegó la alerta. Hay una interceptación de información.
Yo creo que pudiera haber, ¿verdad? Como ustedes dicen, como una, tal vez, una duplicidad de faltas. Primero el banco, porque es cierto que inmediatamente entre el cliente debe haber algún tipo de depuración del cliente. O sea, tú debes llenar un formulario, tú debes ingresar, tú debes establecer cuánto tú ganas, etcétera, etcétera. Y hay un movimiento normal.
¿A qué tú te dedicas?
¿A qué tú te dedicas? Y hay un movimiento ordinario en tus movimientos bancarios. Y la otra cuestión es, bueno, si el banco proporciona la información, ¿qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen los organismos de supervisión? No solamente en la materia penal, sino en la materia administrativa, porque pudiera haber una sanción del órgano supervisor, que es la superintendencia de banco. Decirte, mira, pero tú permitiste que esta persona moviera estos fondos y no generaste ninguna alerta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que pudo haber sido el caso, no necesariamente ha sido el caso. Pero la, digamos que el principal ilícito, según la medida, era que ellos tenían personas contratadas para, como prestanombres. Digamos que esas personas retornaban el 80 y el 90% de su salario a la persona que lo ingresó. Y así movían una cantidad de dinero significativa.
Ellos tenían unas nóminas que supuestamente, dice el Ministerio Público, fueron artificialmente creadas para, asumiendo que esos salarios asignados a esas personas iban a ser retornados casi en el 90% a la persona que los reclutó en primer lugar. Sí. Y ese era el capital con el cual supuestamente se hacían todas esas transacciones fraudulentas. Se compraban inmuebles, se compraban vehículos, se invertía en empresas y también se abrían hasta certificados, que todo provenía de ese mismo fondo común, digamos, de salarios que retornaban. A la persona que se utilizaba para eso, aparentemente a veces no lo sabían, o sea, a veces no sabían que su nombre estaba siendo utilizado, y otros sí claramente, según la medida, lo hacían con conciencia de que recibían un monto, devolvían de 30 mil, devolvían 27 mil pesos, se quedaban con 3, y como hablábamos ahorita, se quedaban con el beneficio de estar enlistado, de tener un carnet, sí, probablemente incluso de tener que hacer un arma de reglamento que pudiera darle a él o a esa persona algún tipo de estatus o algún tipo de seguridad que antes no tenía. Entonces,
yo te pregunto ahí, ahora mismo tú tienes un testimonio de esta persona que dice, mira, yo recibía 30 mil en mi cuenta, sacaba tanto y lo entregaba. Cuando se vaya a la prueba material, ¿qué tú entiendes o qué tú has visto en el expediente que confirma ese testimonio? Fuera de, mira, movilizaron tanto en la banca y compraron estas propiedades. No, o sea, ¿cómo tú lo vas a conectar? Porque creo que el público se hace esa pregunta.
Probablemente van a tener, como hablamos, testimonio de personas que van a decir, mira, yo
probablemente... A mí me eso lo tiene, eso lo tiene.
Sí. Bueno, pues, ¿qué más prueba tú quieres que eso sea?
No, porque es que al final del día hay un problema, digamos.
O sea,
porque,
pudiera... Es cierto.
No, porque la labor de la defensa va a ser desacreditar esos testimonios.
Claro, yo me estoy poniendo del lado de la defensa. Tú tienes 100 personas ahí que dicen que recibían tanto, entregaban tanto. Ok, conéctame con ese dinero que supuestamente se recibía. Con prueba material.
Sí, no, pues eso digamos que es una prueba, el testimonio, y hay un indicio de que eso pudo haber sucedido por los movimientos bancarios, por donde salió el dinero.
Sí, pero al final el monto de 30 mil no es aleatorio. 30 mil está por debajo de ese monto que en principio llamaría alerta como salario. Se puede sacar en efectivo, no te va a llamar la atención y con ese dinero en efectivo, tú haces lo que te da tu gana. Entonces, no, yo creo que eso es como un pitufeo. Además, óyeme, eso es como un pitufeo a la inversa. O sea, tú estás sacando mucho dinero, pero en cantidades pequeñas, lo que hace que tú puedas andar con 25 mil pesos en efectivo en tu bolsillo y dárselo a una persona y no dejar ningún rastro. Sí. Diferente sería si estamos hablando de cientos de miles de pesos. Entonces, la razón por la cual, y la pregunta que dice Frank, ya yo entiendo el sentido, la razón por la cual eso representa un problema probatorio a largo plazo para el Ministerio Público es, van a tener testimonios, van a tener ese tipo de pruebas, van a tener declaraciones juradas probablemente o interrogatorios que dieron al traste con esa información. Sin embargo, el rastro del dinero va a ser inexistente porque nadie le dio un recibo a esa persona.
Esos vouchers, bueno, tú tienes los vouchers de que sacaste tanto, pero cuando tú entregabas, tú ponías
algo. Pero toma en cuenta también algo importante y es quién delata todo. O sea, el financiero, que es quien delató también en la operación Coral, no solamente en 5G, es quien delata cuál es el entramado. Entonces, tú pudieras decir, bueno, esa persona no tiene mucha credibilidad porque esa persona está confesando para que le den un trato más favorable. Pero esa persona está detallando, o sea, está explicando con detalle cuál era el proceso y cómo era lo que se hacía. Y yo creo que eso no es una sorpresa. O sea, de que pudo o no pudo haber pasado, eso es una cosa. Ahora, de que en esos organismos militares eso sucede, todos sabemos que eso sucede. Y ha sucedido por muchísimo tiempo. De que pasó ahí o no, bueno, no lo sé, pero No, tampoco es algo que me sorprende que yo diga, wow, pero ¿y cómo ellos idearon eso? Sí, porque todo
ahora
el mundo
sí,
sabe
pero
eso.
Tú sabes un tema importante que también está sonando mucho ahora en ocasión de la discusión del nuevo, del Código Penal. Ustedes se acuerdan que hace como un año, Diamorfa mandó una carta recordándole, digamos, o sugiriéndole a los congresistas que no se quedara de lado o que no se olvidara en la discusión el tema de la jurisdicción especial militar, que como nosotros sabemos, durante los últimos 5 años ha tenido choques en el Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional ha reconocido que no existe como tal una jurisdicción militar penal.
Penal, sí.
Lo que quiere decir que todo lo que sea administrativo y disciplinario sí puede ser conocido en una sede especializada.
Claro.
Sin embargo, lo que sea penal trasciende esa competencia y se conoce en los tribunales ordinarios. Ahora, eso yo diría que no es una discusión. O sea, el Código Procesal Penal derogó ese artículo del Código Penal que le daba una jurisdicción que le daba una jurisdicción especial a los militares en ese tipo de cosas. Ahora yo le hago la siguiente pregunta: ¿qué ustedes creen de las prisiones especiales? Porque yo entiendo que la discusión jurídica de la jurisdicción es interesante, pero está casi resuelta. Ahora, ¿qué pasa con las cárceles? O sea, una persona que hace un mes estaba luchando contra el crimen, que probablemente ha ayudado a encarcelar personas que estén en ese mismo recinto, ¿puede ir a ese recinto a cumplir en igualdad de condición una condena? O peor aún, una prisión preventiva donde todavía se presume su inocencia.
Mira, lo que pasa es que también ahí viene la discusión de cuáles son esas cárceles especiales y cuáles son sus características. Que a mi juicio, si fuese una cárcel normal del nuevo modelo penitenciario, con las mismas condiciones que están los demás presos preventivos, bueno, quizás no generara tanta crítica. Pero lo que genera crítica es que cuando hablamos de prisiones especiales en estamentos militares, hablamos de que dependiendo del rango, tú tienes ciertas facilidades cuando estás en esos espacios, y facilidades que incluyen privilegios, hablemoslo claro. Privilegios que en cualquier otro centro se dan, sí, pero son situaciones que no deben darse, que se dan en el viejo modelo sobre todo, donde se le permiten ciertas cosas a algunas personas, pero en el nuevo modelo se supone, ¿verdad?, porque no está muy adentro, que eso está resuelto. Entonces pienso que esa es la verdadera discusión cuando hablamos de que haya un espacio privilegiado para las personas que forman parte de estamentos militares e incluso a los que persiguieron en algún momento crímenes, porque hablemos también del ex procurador. Cómo el ex procurador entra ahora a un espacio, a compartir espacio con personas que él mismo promovió que fueran encarceladas. Pero claro, Volvemos a lo mismo. Si fuese una cárcel del nuevo modelo específica, un ala de una cárcel específica para este tipo de personas imputadas, lo entiendo, debería ser así. Pero cuando hablamos de que son personas que puedan tener privilegios que otros imputados o presos no tienen, bueno, pues yo creo que siempre va a generar un escándalo y siempre va a generar animadversión.
Sí, y yo diría que no, para mí no está del todo resuelto ese tema de la jurisdicción penal militar. Porque cuando tú lees el artículo 254 de la Constitución, que es, digamos, que el que lleva la controversia y el que lleva la sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional interpretó, a mi juicio de forma errada, que no existe una jurisdicción penal militar. Pero cuando tú lees la parte final del artículo 254, dice: las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no... No, ese no, es arriba. Cuando dice: la jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. O sea, ahí te da una amplia. Entonces, abajo te dice: las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracción del régimen penal militar. O sea, te está diciendo que hay un régimen penal militar.
Claro, no, que, no, no, que puede haberlo.
Que puede haberlo, claro, pero la ley lo contempla.
¿Cuál ley?
La ley de las Fuerzas Armadas.
Y después el Código Procesal Penal, que se promulgó después, dice: todo lo que sea penal es penal, y lo jala para acá. Entonces, la discusión de ahí es que nace. Incluso hay un artículo muy bueno que escribió el profesor Olivo sobre el tema, pero que al final del día, si tú tienes una ley posterior, en este caso, el Código Procesal Penal, que creo que el artículo, no me acuerdo cuál es, el 57, el 82, algo así, que dice: de ahora en adelante, todo lo que es penal es competencia estricta de la materia penal. Entonces, por eso es que la discusión, entre comillas, nace de que el Tribunal Constitucional dice: bueno, es verdad, debería existir una jurisdicción penal especial militar, porque la Constitución así lo dice. Sin embargo, lo que dice el Tribunal Constitucional es: pero no la tenemos, porque el Código Procesal Penal se robó esa jurisdicción o esa competencia. Y entiendo yo que de manera correcta, porque si nosotros, como decía Frank, en el ámbito militar, y hay que entender algo muy brevemente, que es la naturaleza de la jurisdicción militar especial. ¿Por qué? Porque normalmente esos códigos, que el primero fue en 1845, en la Primera República, tenía una razón de ser y era que la milicia era parte del engranaje social de la República Dominicana. O sea, nosotros acabamos de independizarnos, estábamos al borde de volver a caer de nuevo bajo el yugo de la dictadura. Y entonces,
de los haitianos.
Exacto. Y entonces teníamos una milicia que era la garantía. Y por eso es que se hablaba incluso de que el espionaje, todos esos temas no se oyen.
No, yo te pongo otra razón.
Sí, pero mira, la ley de Fuerza Armada es del año 2013 y el Código Procesal Penal es del año 2003. No, aunque la modificación es del 2015, pero claro, esa modificación.
Lo que pasa es que la modificación.
No se incluyó ahí.
No, la modificación del 2015. Además, se promulga un código modificado.
Además, nuevo. Sí, claro, pero no. Los artículos modificados, pero tú toma en cuenta algo.
No, pero
también.
Es que la modificación lo que hace es que te modifica, por ejemplo, de 10 artículos 5, 3 o 5, pero el código que se promulga es el código nuevo modificado.
Sí, claro, los artículos.
Claro, pero tú no tomas
en cuenta algo. El Código Procesal Penal también es una ley general, procesal, pero una ley general, un marco general. Esta es una ley especial. Entonces, para mí ahí la discusión, sí, o sea, sí pudiera uno tener esa discusión de que realmente hay una justicia penal militar, o sea, existe esa ley del 2013.
Por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.
La ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la misma Constitución, porque la Constitución te dice, mira, hay una, te habla de una justicia penal militar y te dice que la ley, o sea, que va a conocer de todas las cuestiones, que la ley le dé competencia.
Entonces, claro, pero vámonos a la razón de por qué esto existe.
No, pero
es que cuando tú tienes, que tú planteaste una razón y dijiste, lo que pasa es que cuando comienza esto, la milicia tiene una razón social de tener esa incidencia, pero yo me voy a la practicidad. Tú tienes que juzgar aparte algunos hechos porque pueden haber sido el resultado de una situación de guerra,
claro,
de respetando las convenciones que existen de derechos humanos, ¿verdad? Puede haber una situación que provenga de proteger la soberanía, de proteger el territorio nacional, o sea, de la razón de ser de las Fuerzas Armadas.
Sí, la traición, entonces, el espionaje.
Cuando tú te sales de lo penal, que no tiene nada que ver con eso, ¿por qué? Ahí viene la discusión, ¿por qué tiene que quedarse en la justicia militar?
Exactamente.
Eso es lo que digo, a mi juicio, no se ha regulado correctamente, no se han establecido los límites, de decir, mira, evidentemente hay hechos penales que pudieran considerarse que castigables desde el punto de vista penal, que si lo comete un militar, debería ser juzgado en otra jurisdicción porque hay que ver los otros criterios que aplican en ese caso. Por ejemplo, lo que digo, mira, lo que pasa es
que estaba
protegiendo el territorio. Ahora, hay hechos penales que no tienen nada que ver con la función, que entonces debemos juzgarlo
claro,
como pero normal, problema, o sea, como problema, se juzga a todo el mundo.
El problema está en el Código Procesal Penal. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Dicen en el 57... Es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento y el fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código Penal. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la ley? La ley está diciendo, mira, todo lo que sea penalmente tipificado en el Código Penal o en las leyes especiales penales son de exclusiva competencia de la jurisdicción penal. Como esto es posterior a todo lo anterior, se entiende que cualquier ley especial fue derogada. Y entonces, o esa disposición, mejor dicho, fue derogada, y la competencia es exclusiva de materia penal, el 57.
Ese no fue modificado.
No, pero es que es el problema. Si nosotros podemos tomar en cuenta las modificaciones, como, por ejemplo, el Código Procesal Penal nuevo, tiene artículos que son idénticos al Código Procesal Penal viejo, al Código Procesal Criminal, que son textualmente lo mismo. No fue modificado, entonces. Te voy a poner un ejemplo, ejemplo extremo. Pero no,
bueno, lo que quizá, te quiero decir, quizá por eso que tenemos que finalmente revisar correctamente el Código Penal y
no, porque y la solución ¿tú sabes cuál va a ser la solución?
Que no está ahí la solución.
Es que oye, ¿cuál es la solución? En la discusión en el Congreso, a raíz de la carta del ministro de Defensa, aunque obviamente ahora estamos en una nueva legislatura, a lo que se llegó al final fue a un texto que decía algo como que la jurisdicción militar va a ser competente para lo que sea estrictamente militar y que desde que aparezca un actor que, por ejemplo, sea un civil, ya sea víctima, un infractor que sea también civil y que esté en el mismo marco.
Sí, lo va a arrastrar con la jurisdicción privilegiada.
Entonces, la idea es...
¿quién arrastra a quién ahí?
No, la ordinaria. O sea, la ordinaria arrastra
al militar.
Al militar, porque se entiende, como tú bien decías, Si hay otros actores que no tengan nada que ver con la milicia, tú llevarlo a un ámbito especializado.
Bueno, pero yo voy más allá. No es solo que no tenga que ver con la milicia, es que no tenga que ver con la razón de ser de la milicia per se, porque todo lo que estamos hablando en este caso 5G es eminentemente administrativo.
Yo creo
aquí
que
no estamos hablando de nada. Mira,
yo creo que un tema
cuando hablamos de inteligencia, que es una de las cosas que nos trae el meollo del asunto. Tú dices, ok, una cosa es la distracción de estos fondos, otra cosa es que los fondos se usaran en acciones que no eran su objetivo.
Pero claro, yo creo que también un tema de presupuesto. O sea, aquí nosotros tenemos tribunales previstos en la Constitución Dominicana que no se han creado. Por ejemplo, sí, tú tienes el tribunal, tribunal administrativo de primera instancia. Eso es necesario y por todos los conflictos y no se han creado. Entonces, digamos que pedir que se creen los tribunales penales militares, entiendo que está bien porque está previsto en la ley, en la Constitución. En mi opinión también serían compatibles, pero por tema de presupuesto, digamos que ahora mismo el Poder Judicial está siendo, digamos que deficiente. Entonces, crear más tribunales que todavía no se, ni siquiera se sabe bien cómo funcionarían porque es un esquema bien complejo. Incluso, yo diría, sería en favor, o sea, sería favorable que un militar se le conozca un caso ahí, o sería en su detrimento. Entonces hay que ver porque...
Yo incluso digo que sería en su detrimento porque como estábamos discutiendo ahorita, los tribunales penales tienen un universo de garantías que ayudan a que el proceso sea más homogéneo y que sea, entre comillas, más favorable para el imputado poder ejercer sus medios de defensa. Si nosotros nos vamos a los militares lamentablemente tienen unos rasgos de arbitrariedad que normalmente no son garantistas. Entonces, para mí, a quien más le conviene conocer su caso en una jurisdicción ordinaria, si estamos hablando de derechos y no de privilegios, sería lo mismo militares, porque van a tener los grados, van a tener la Suprema, van a tener todo ese rejuego donde ellos van a poder defenderse de manera adecuada. Sin embargo, si tú brincas a una jurisdicción especial, donde también se van a crear contestaciones de competencia, como pasa con la jurisdicción penal especial en materia de, por ejemplo, de los congresistas, que a veces tú ves que hay personas que si hay arrastre, que si no hay arrastre. Antes había, con el caso de, creo que fue con el caso de Félix Bautista, había, ahora no hay. Entonces, esa segregación de criterios todavía complica más el panorama penal.
Pero recuerda también que cuando hablamos de un tribunal militar, ¿verdad? Estamos hablando de juzgado por militares, donde el Ministerio Público debe ser militar, no es el Ministerio Público normal.
No, ni siquiera yo creo que es un Ministerio Público per se. Lo que pasa es también, es un tema muy importante.
Es un tema, lo ordinario de la jurisdicción se mueve simplemente a un escenario distinto donde el juez es militar. Es que todo queda en el ámbito militar.
Pero oye, esto, yo no soy bueno con los rangos, pero un general, que es un rango muy alto.
Claro.
¿Cómo tú juzgas a un general? Tú tienes que ponerle a alguien
mayores
igual
generales.
Exacto.
O generales.
Pero entonces imaginémonos que tú estás juzgando al rango más alto, que no sé cuál es.
El teniente general, que es el ministro de defensa, solamente mientras ejerce esa función.
Entonces imaginémonos que tú estás juzgando al ministro de defensa. ¿Qué persona, con lo arbitrario que es el mundo de los militares, que sabemos todos que tú le hablaste mal a una gente y tú vas preso una semana como que no pasó nada, cómo tú le pides a alguien que tiene un rango inferior a quien va a juzgar y que pudiera tener incluso problemas a largo plazo, porque es una mala práctica de la idiosincrasia del militar dominicano a veces, cómo tú le vas a pedir a él que juzgue de manera objetiva a una persona que mañana pudiera ponerle un problema?
Bueno, uno siempre piensa en la película Few Good Men, ¿verdad? Uno cree que es así, pero cuando tú vas a Estados Unidos estamos hablando de que se van creando precedentes. Y los precedentes son los que generan la obligatoriedad del que juzga de actuar. Entonces quizá ahí el rango no se respeta, pero si el hecho está claro, no importa. Pero en el caso nuestro no tenemos ningún tipo de precedente. O sea, algún jurista que nos corrija, pero ese tema de juzgar en tribunales militares a una persona de alto rango y condenarla, creo que no existe. Porque también pasa una cosa. La milicia es una hermandad. La milicia es un espacio donde hay que protegerse unos con otros. Se genera esa forma de, mira, déjame no hacer esto.
Este país es un patio.
Déjame no hacer esto porque él es general, como tú dices. Son mañana vecinos. Me va a pasar tal cosa. O tiene muchas conexiones políticas. O sea, hay muchas aristas. Y por eso te decía la observación de, wow, no es solamente coger la jurisdicción ordinaria y moverla a un escenario distinto. Es hablar de una jurisdicción totalmente distinta. Y eso creo que ahí estamos totalmente en pininos. Ahora, volviendo un poco al tema de 5G, porque ya dijimos, mira, ¿cómo voy a conectar, cómo el Ministerio Público va a conectar las 100 personas que tenga, por poner un número, que dicen recibí X cantidad y yo entregaba X cantidad todos los meses a tal persona? Y bueno, eso tendrá que buscarse un rastro hacia las personas que supuestamente utilizaron todo este dinero. Pero en adición, cuando tú hablas de en los temas de inteligencia, uno, está claro que son fondos que no pasan por la Contraloría General de la República en revisión porque, obviamente, tú tendrías que darle una cantidad de detalles a la Contraloría General de la República que darían al traste con la operación que se quiere hacer o con lo que se busca con esos fondos. Segundo, la rendición de cuentas de esos fondos no es en la misma tesitura, no es igual, por las mismas razones. O sea, como yo te voy a decir que fue que a un informante en tal sitio yo le di X cantidad de dinero o porque yo utilicé esta cantidad de dinero para una operación de inteligencia de tal naturaleza. O sea, vendrá por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa un choque de, mira, yo quiero defenderme, pero para defenderme tengo que revelar una cantidad de información clasificada del Estado,
sensible,
que pudiera colocarme en una situación aún peor que esta, que es que estoy preso.
O pudiera
por un lado
afectar el Estado como tal.
Pero,
claro, pudiera afectar el Estado como tal. Segundo.
Lo puede hacer a puerta cerrada.
Sí, a puerta cerrada. A puerta claro, cerrada, entre comillas. Pero tú sabes que eso es exactamente, entre comillas. Pero en adición, tú tienes otro problema. La naturaleza de ese trabajo de inteligencia cambió. O sea, ya no se realiza de esa manera. Ya se han establecido otros mecanismos de rendición de cuentas. ¿Dónde están? Porque yo vuelvo siempre a lo mismo en el tema del combate a la corrupción. Está bien someter personas, está bien perseguir la corrupción desde el punto de vista judicial, pero estamos solucionando lo que permite que esas situaciones pasen hacia el futuro para que dejen de suceder. Yo creo que esa pregunta tenemos que hacérnosla.
Bueno, ese parte del elemento disuasivo, cuando bien, lo pienso yo desde mi punto de vista, si yo estuviera en ese lugar y ya yo estoy viendo cuál es la línea de los jueces, que no digo que esté correcta, pero lo que se ha visto es que los jueces han dado prisión preventiva para todos esos imputados en caso de corrupción, para la mayoría, vamos a decir que tal vez dos o tres no. Eso, digamos que juega un papel, que obviamente sabemos que no es una condena definitiva, sabemos que no es un fin, sino un medio, pero digamos que los imputados lo ven o una persona lo ve y dice, bueno, pudiera ser parte del elemento disuasivo, de que bueno.
Bueno, pero ahí vamos a un tema que es que el hecho y la sanción del hecho están muy lejanos y ya la gente como que cuando viene a tener una sanción clara, como que no logra su objetivo.
Ahora
te pongo otro tema también importante a hablar.
Un día parece mucho.
Este grupo que ahora entra a ser juzgado ya ha tenido un año sonando en ese tema. Porque cuando se comenzó la Operación Coral,
sí, ya
algunos de ellos fueron mencionados.
Claro.
Entonces, volveremos a una discusión que hemos tenido anteriormente de que, óyeme, ¿por qué el Ministerio Público pide 18 meses de cárcel a gente que durante prácticamente 18 meses los ha tenido a disposición,
claro,
han ido a todos los interrogatorios, de hecho, de alguna manera u otra han colaborado? Porque, ¿verdad? Si tú has seguido interrogándolo, porque
¿tú sabes por qué?
Han podido colaborar.
¿Por qué?
Pero genera la discusión otra vez el tema de media coerción.
Porque puede y se lo merece, como dice.
Miren, y le voy a agregar una pregunta, pero que esto va a ser para otro programa, que yo creo que este tema da para otra discusión. Estamos de acuerdo con que, por lo menos al día de hoy, no hay tribunales penales militares. Eso es una realidad. Aunque puede haberlos, no lo hay.
Sí,
sin embargo, ¿qué pasa cuando el ilícito penal depende de una infracción, por ejemplo, que con carácter disciplinario dentro de la milicia? O sea, debería ser necesario que ese tribunal militar, que sí tiene competencia para verificar y condenar a su manera sobre, claro, sobre esa infracción, para poder entonces habilitar lo penal, porque incluso hemos escuchado a lo largo de los últimos meses, antes de que ocurriera esto, como habían militares, abogados de alto rango que decían, no, es que la jurisdicción militar debe coger ese caso y decía, no, vamos a apoderar al Ministerio Público de esto. Es una discusión también, o sea,
¿cómo hace la policía?
Algo parecido, porque lo que dicen las personas que están apoyando ese movimiento de que la jurisdicción militar se ha dejado de lado como si no existe, que es verdad, o sea, prácticamente inexistente, por lo menos en estos casos. Lo que dicen es que ese primer contacto con la infracción no puede nacer desde el Ministerio Público, porque los militares tienen una investidura que le genera esa jurisdicción especial, por lo menos en lo administrativo y disciplinario. Entonces, si la infracción disciplinaria es la que genera el ilícito penal, quizás fuese una discusión que yo sé que no tenemos el tiempo para tenerla hoy, el hecho de que se deba primero juzgar en el tema, en esa jurisdicción
sí,
especial.
¿Qué mantiene que si lo penal o lo disciplinario? Me imaginaría que lo penal, pero pudiera ser lo disciplinario dependiendo del tipo de falta, y también ahí entraría la discusión sobre si cabe el non bis in idem. Si,
exactamente. Que prácticamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si allá te dicen que no, pero el Ministerio Público sí, apoderó la jurisdicción penal y dice que sí, que se impone?
Claro.
Eso es un
o
tema.
Si, o si realmente no hay un ilícito, se comprueba que esa persona es inocente, pero fue destituida también por ese mismo hecho. Realmente
claro, que ahí se habilita entonces la jurisdicción administrativa.
Sí. Ahí hay muchos factores, porque también hay que ir a la realidad. O sea, cuando tú eres parte de un equipo militar, hay un ejecutivo de esa unidad. Y el ejecutivo es el que decide esa parte disciplinaria y de sanciones, pero hay una práctica que habría que, desde el punto de vista sí, de la legalidad, romperlo y dotarla y de todos los principios del derecho.
Y todavía, al día de hoy, ya para concluir, todavía al día de hoy, quien mantiene esa potestad es el presidente de la República, de la destitución. A pesar de que venga una recomendación de un comité disciplinario, todavía el presidente de la República. Entonces, vemos como eso tal vez se ha quedado
como autoridad
un poco atrás.
Suprema de las Fuerzas Armadas.
Sí, pero yo creo que ya eso hay que modificarlo, porque es verdad, me parece algo...
Bueno, pero al ritmo que vamos, el presidente...
Me parece muy centralizado.
El presidente no va a hacer nada, pero bueno, ese es el tema de otro episodio. Le agradecemos la sintonía con Cultura Legal. Tenemos disponibles episodios pasados que también son bastante interesantes. Si eres la primera vez que lo escuchas, bueno, pues conecta con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.